COPE Ourense.
Estar informado.
Minutos en este jueves 30 de diciembre, penúltimo día del año, con cielos despejados, brillando el sol, llegaremos a máximas de 19 grados hoy en la capital de las Burgas. Sí, lo han oído bien, 19 grados. Tenemos ahora mismo ya 16 grados en la ciudad de Ourense. Una jornada en la que el gobierno de Ourense ha anunciado que va a congelar tasas, impuestos. Dice que así se va a realizar para, digamos que ayudar a aliviar la presión fiscal que va directa al bolsillo de los ciudadanos. Dice que se va a hacer de esta manera, a diferencia de otras ciudades gallegas y españolas que aprovecharon este mes para actualizar e incrementar las tasas que se aplicarían en 2022. Hoy se habla también del COVID-19, y es que siguen subiendo los registros, siguen subiendo los contagios, 613 en las últimas 24 horas. A día de hoy son 3.905 las personas infectadas. Hay 44 personas ingresadas en planta en tres hospitales ourensanos, 7 pacientes en la UCI. Y hoy se habla también de las dos precandidaturas oficiales del Partido Socialista, de dos militantes del Partido Socialista para liderar el partido. Rafael Villarino, que opta a la reelección, y Alfredo García, alcalde de Obarco y una de las personas pues más reconocidas en el ámbito del Partido Socialista en la provincia. Y una jornada, Amelia, donde estamos a las puertas de acabar el año 2021.
Sí, pero que no se emocione la gente, que está la cosa muy, 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 ¿cómo te diría yo? Ay, ¿cuál es la palabra, Juan, que no me sale? Está la cosa muy complicada.
Muy complicada.
Con esto de la COVID. Y la gente que no se emocione, que no se va a poder realizar los fiestones y las salidas hasta las tantas. No, esta vez nos tendremos que reprimir un año más, un fin de año más en estas celebraciones. Pero bueno, todo sea por nuestra salud y la de los que nos rodean, ¿no? Uh-huh. En fin, acabo yo de recibir la información de la subdelegación del gobierno que va a coordinar los dispositivos de seguridad que van a garantizar el cumplimiento de las normas sanitarias. Así que tendremos a Policía Nacional, Policía Local, Policía Autonómica, realizando operativos para prevenir que la celebración de botellones, para prevenir también que se celebren fiestas ilegales. Así que, todo esto que sea por evitar o aminorar la propagación del maldito virus que tenemos encima.
Pues ojalá sea así, porque 613 contagios en tan solo 24 horas en el área sanitaria de Ourense Benigno Barco pone los pelos de punta, ¿eh? Y esto cada vez va más, marcando cifras récords de todas las olas de la pandemia, con 3.905 personas infectadas en la provincia de Ourense. La verdad es que es absolutamente preocupante. Bueno, vamos a hablar de la presentación de un libro que va a tener lugar hoy a las 8 de la tarde en el Centro Cultural Marcos Valcárcel. Es el libro Oceanía. Y ya habíamos hablado con él, con el doctor José García Juncal, en la presentación del libro anterior. Y hoy está previsto que presente Oceanía. Doctor Juncal, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mucho gusto.
Un placer que nos acompañe. ¿Cómo es Oceanía?
Pues Oceanía, inicialmente lo curioso es que estaba en el mismo libro que El Marino, o sea, era parte del mismo libro, que se refería a dos hermanos, uno que se dedicaba a la mar y una señora que por unas circunstancias determinadas era ama de casa. Y entonces pues un compañero que se dedica al periodismo me dijo, oye, mira, casi es mejor que dividas los dos, que hagas El Marino y Oceanía. Uh-huh. Y entonces por eso ahora hago el segundo libro que se llama Oceanía. Y Oceanía se refiere, mal que a muchos no les guste, a todas las mujeres que se adaptaron a las peores circunstancias y desgracias que la vida les dio. Y entonces, pues, Oceanía para mí es el triunfo de la mujer. Y entonces relato la historia de una señora que tenía una hija. A esa hija se le negó el nombre de Oceanía. Y entonces, a pesar de negarse, la madre le dijo al sacerdote que lo sentía mucho, pero que su hija se iba a llamar Oceanía, como la Rosalía depende de una rosa y como América depende de América. ¿Qué eso, en qué consiste? En que la mujer Oceanía, pues con su nombre, representa esas dudas, esas quebrantos que tiene la mujer de hace casi un siglo, donde casi todo estaba en contra de ella. Solo era el hombre el que decidía y la mujer casi tenía que doblegarse. Sin embargo, las Oceanías pues no se doblegan. De hecho, ella su vida, en vez de hacerla en el puerto de mar como su hermano y dedicarse a la mar su esposo, pues se dieron cuenta de que no. Entonces, ¿su objetivo cuál era? Pues el estar juntos, estar unidos. La persona que está en la mar es posible que se enriquezca, pero sin embargo abandona a la familia y abandona a los hijos. Y Oceanía dijo que ese no era su camino, que no le consentía a su marido que estuviese fuera durante años, meses, y que no viese a sus hijos, etcétera, etcétera.
¿Hay alguna persona real en la que se esté basando para
nada. Es simple imaginación. Y lo que más es más imaginación es que Oceanía sea de un puerto de mar, porque lo normal es que fuese Orensana. Uh-huh. Y entonces yo pongo la anécdota de que el marido, que es el que tenía que atender a tres hijos y a su esposa, que ya estaba casada en Oceanía, pues lo estaba pasando mal. En Bueu, en la pesca, lo pasaba mal. Y entonces justo un Orensano le dijo: oye, Antonio, mira, ¿por qué entonces vas a Castilla y pruebas a ver si tienes un poquito de suerte allí? Y entonces fue los célebres cantares de Rosalía de Castro sobre los segadores. Este señor pues se atrevió. En aquellos tiempos sí que había tren, por suerte, y llegó y pues las cualidades humanas pues triunfó. Él no era solo segador. Resulta que sabía poner un ladrillo, que sabía pintar, que sabía atender a las granjas, que sabía, o sea, que estaba cualificado. Y el patrón, en agradecimiento, le dijo: oye, mira, por favor, no regreses a Galicia, quédate aquí en Castilla. Y él, como buen padre, le dijo: yo encantado, pero siempre y cuando venga mi familia, porque yo puedo estar aquí 3 meses trabajando, porque mi familia necesita dinero. Pero si usted está interesado en que yo participe en su empresa, en todas las secciones, pues tiene que permitirme tener la familia. Y así fue.
Uh-huh. El mundo del mar, ¿no? Que es algo en lo que Juncal tiene una gran vinculación familiar.
Absoluta. Tan absoluta que siempre cuento la misma anécdota de que yo era un niño pequeñito, y claro, pues escuchaba a mi abuelo. Mi abuelo lo adoraba, y un día me asustó. Y dije: yo del mar, vamos, ni que me lo venda. Entonces mis amigos se dedicaban a la mar, y yo, por circunstancias de la vida, pues me dediqué a la medicina. Y mis amigos decían que no entendían cómo ellos conseguían todo lo que podían, y yo, sin embargo, pues era unos sueldos dignos, pero nada más, no conozco sus posibilidades. Y mi abuelo, pues claro, a mí me asustó cuando un día en casa comentaba cuando había temporal, daros cuenta que en aquellos tiempos los barcos no tenían radares ni había nada de esto. O sea, no tenían conexión con tierra. La única conexión con tierra que tenían era, decía Pepiño, cuando hay niebla, no se ve nada, no sabemos dónde estamos. Y era un barco de remos, y entonces lo que hacía, cogía una piedra, la enganchaba y la tiraba, y hasta que tocaba roca o tocaba arena, le decía a todos los marinos que estuviesen quietos. O sea, imagínate la tristeza de toda esta gente, y más tristeza todavía cuando la cuerda y la piedra le daban miedo, porque no estaba ni seguro si estaba cerca de las rocas o no. Y más tristeza todavía cuando llegaban a Bueu, esto es realidad, y claro, con los temporales, pues los barcos de remo, como de mi abuelo, llegaban tarde, y cuando llegaban tarde iban a las fábricas que había y nadie le compraba la pesca porque estaba ya casi toda la empresa llena. Y entonces tenían que coger el barco de remo, los pobres marineros que ganarían una miseria, tenían que coger y cruzar la ría de Pontevedra, ir desde luego hasta Rajó o hasta esos sitios. Imaginaros la tristeza y la pobreza de aquellos tiempos.
Estamos hablando de años 40, años 50, ¿no?
Claro, yo nací en 52, pues estamos hablando pues del 30, del 10, o sea, de la época dura, cruel, de la mar. Yo, ¿qué pasa? Que yo lo viví. Yo viví la época buena, se puede decir. Bueno, en el sentido de que por lo menos había trabajo, se vendía la sardina, etcétera, etcétera. Pero era pobreza absoluta. Pobreza absoluta en las propias casas, ¿eh?
Y la historia de Oceanía en tierras de Castilla, donde creo que no eran muy buenas las relaciones que había, ¿no?, entre castellanos y gallegos.
Uy, Dios, eso es mejor no contarlo, porque da vergüenza. No, o sea... yo no entiendo cómo en el pleno siglo de oro, y yo me tuve que profundizar mucho estas veces, llegas a la conclusión de que nos odiaban a los gallegos. Pero odiar. O sea, decían que Galicia estaba entre el cielo y el suelo, o sea, que pasaba desapercibida. Que el mundo campesino, fíjate tú, el célebre Luis de Góngora, el caradura este, que vivió de la jeta, que era una persona millonaria, que después se hizo sacerdote, fíjate tú, aún por encima, se hizo sacerdote y se dedicó a estafar a todo el mundo y se vio con tan pocas, o sea, con tantas deudas, que hace no os imagináis a dónde se acercó. A Monforte de Lemos,
¿sí?,
a pedirle al conde de Lemos pasta.
Sí.
Y antes de pedir la pasta, le hizo un soneto muy bonito. Y el conde de Lemos dijo: mira, te largas y te vas a fluir. Y entonces el hombre, pues claro, dijo: los gallegos es un mundo campesino pobre, atrasado, sucio. Fíjate lo que yo puedo decir: los hogares que teníamos aquí en Galicia, que eran más sucios, o sea, menos limpios que los campos de Castilla. Ajá. Y luego a las mujeres los ponía a caer de un burro. Decía. A mí me avergüenza decir eso, decía: mozas rollizas de anchos culiseos, tetas de vaca y piernas de correros. ¿Tú concibes eso? Un literato de pleno siglo de oro que diga eso y que nadie diga nada.
Ya.
Bueno, 8:00 p.m, Centro Cultural Marcos Valcárcel. Espero un éxito como el anterior, del libro anterior, que tuvo lugar en el Liceo Recreo Urensano.
Espero, hombre, yo quedé satisfecho, inmensamente satisfecho. Conste que los libros los hago para mí y luego espero que alguien disfrute leyéndolos. Pero yo con este libro he disfrutado muchísimo porque le he dado valor a la mujer trabajadora y honesta que hasta ahora, pues mira, desde hace pocos libros vi así.
Pero seguro que tiene algunos preparados para próximas ediciones, ¿no?
Ay, Dios, tengo nueve libros, sí. Tengo unos libros y el que más os va a impresionar, o sea, a nivel de sonreír y sibilino, es La ciudad de la madera. Porque La ciudad de la madera es lo que representa o puede representar un alcalde en una ciudad. Porque normalmente para los alcaldes en aquellas épocas, y pues si tenéis en estas, escojan al más tonto del grupo. Porque ese es fácil de manipular. Y entonces, pues, en aquellos tiempos, pues, también sucedió lo mismo. Pues, consiguieron, pues, dijeron, este parecía tonto, pero es algo listo. Ahora cogemos a este que es más tonto todavía. Y es la historia de ese más tonto todavía que al final no era así.
Uh-huh. La ciudad de la madera.
La ciudad de la madera, sí. Luego cada uno que se imagine en qué ciudad está. Uh-huh. Pero muchos van a pensar que es la suya.
¿Cuándo empieza a escribir Juncal?
Pues llevo muchos años escribiendo y tuve la suerte de que tengo un gran amigo politólogo, hispano-alemán, que claro, decía, tú lees, pero tú ahora ya no estás al día de la literatura. Entonces me mandaba cada mes 10 libros, yo compraba 10 libros, 10 libros, 10 libros, 10 libros, hasta que un día me dijo, y este es bueno. Y resulta que yo, como había llevaba escrito mucho, leí ese libro bueno y dije yo, pues si este señor es tan bueno, yo puedo escribir lo mismo, porque no, o sea, no me está sorprendiendo nada. Entonces hay una anécdota, y siento no poder recordar a la maestra, que a la profesora que vino por mi consulta, que me dije yo, mira, ¿me puedes hacer un favor? Yo te dejo ahora un texto de un libro que estoy escribiendo, y simplemente me va a decir cuando venga a revisión si te gusta o no te gusta. Y ese día yo quedé emocionado cuando la señora me dijo, mira, te faltan puntos, te faltan comas, pero la historia llena, la historia ilusiona, la historia. Y entonces fue cuando dije yo, entonces ahora me vuelco y bueno, y no paré, fíjate, para decirte que sin que nadie me conozca tenga 9 libros, o sea, 9 ya para publicar, o sea, no los puedo publicar porque si no me llaman, no, pues loco de la colina, pero son para publicar ya.
Bueno, pues será a las 8 de la tarde en el Centro Cultural Marcos Valcárcel, y es la obra Oceanía, del doctor Juncal, que nos acompaña en estos momentos en los micrófonos de la cadena COPE. Doctor, muchos éxitos, que vaya todo muy bien.
Encantado y muchas gracias a vosotros, que os vaya bien.
La 1:36, Oceanía, el nuevo libro del doctor Juncal. Hay situaciones que todavía a uno le siguen sorprendiendo, y es lo que acabamos de conocer, que es un hombre que invitó a un conocido a una consumición en un bar de madrugada y acabó siendo agredido por él. La verdad es que no sé en qué mundo estamos. Y según informó la Comisaría Provincial de Orense, los hechos tuvieron lugar a las 3:45 de la pasada madrugada, después de que un hombre que está en un bar invita a un conocido a una consumición, pero el dueño local les dice que va a cerrar y inmediatamente pues se va caminando hacia su domicilio. Yo creo que lo que menos iba a esperar este hombre es que el conocido al que pretendía invitar en el bar, pues le abordase, le diese un empujón, lo tirase al suelo y comenzase a darle bofetadas y puñetazos. Y le llegó a pedir 50 euros. La víctima forcejeó con él, pero al final huyó con su teléfono móvil y su cazadora, después, como digo, de dejarle varias lesiones, ¿eh? ¿Por qué? Recordemos, lo empujó, lo tiró al suelo, le dio bofetadas, puñetazos, y era un conocido al que iba a invitar en un bar. Según el parte médico, presentaba heridas contusofrontales en codos y hombro izquierdo, así como policontusiones. También le llegó a romper las gafas. Inmediatamente tras las investigaciones se identificó al autor y se procedió a su localización y detención como presunto autor de un delito de lesiones y robo con violencia. Se trata de un hombre de 48 años, natural de Ourense. Pero ya vemos lo que puede pasar. Invitas a un conocido a tomar algo, te vas a casa porque el dueño del local te dice que va a cerrar y te encuentras con una persona a quien conoces y que es quien te agrede. Y además ya vemos que según el parte médico, pues lo dejó bonito, después de las bofetadas y puñetazos que le propinó durante ese suceso. La verdad es que ver para creer. Y bueno, pues acabamos de ver también otra polémica entre el Partido Popular y Jácome. Ahora, a costa de la adquisición por parte del Ayuntamiento de Orense, 40 nuevos autobuses para renovar y reforzar el servicio de transporte urbano. Fue aprobado en Junta de Gobierno local, pero llegó Jácome a la Junta de Gobierno y dicen los populares que no le dio ningún expediente. De esa manera, los populares pidieron que se retirase el orden del día. Jácome no lo retiró, sino que se aprobó con el voto desfavorable del Partido Popular. En Jácome señaló que la compra de los nuevos autobuses, que es de última generación, supondrá un antes y un después en la movilidad en la ciudad. Dijo que la flota actual cuenta con vehículos de hasta 2 décadas de antigüedad, y confía el regidor en que la adjudicación del contrato pueda estar completada en el mes de marzo y así los vehículos lleguen a la ciudad en diciembre de 2022 tras un periodo de 8 meses de fabricación. Son un total de 15 autobuses de 11 metros, 15 microbuses para uso principalmente en los barrios y 10 autobuses eléctricos. Además, sería el municipio de Galicia con más vehículos eléctricos o limpios en el servicio de transporte público. Pero llegó a la Junta de Gobierno sin expediente para su socio de gobierno y el Partido Popular pidió que lo retirase del orden del día, no lo retiró y votó desfavorablemente. Es un nuevo capítulo en las diferencias entre populares, entre Partido Popular y Jácome. ¿Cuál es la noticia curiosa del día, Amelia?
Pues la noticia curiosa del día tiene que ver con el día que se celebra hoy, que es el Día Mundial del Cine Indio. Sí, el cine indio, el cine de Bollywood, ya lo conoces, esa industria que proviene de la India y donde se produce el mayor número de películas del mundo cada año. Yo tengo los datos de que sobre 2016 el promedio era de entre 1.500 y 2.000 películas nuevas las que se realizaban en la India cada año. Se superaba a Nigeria, donde allí la industria se llama, por cierto, Nollywood, y donde se hacen 50 películas cada semana. En Hollywood se producen 700 películas al año, pero ya te digo, en Bollywood son entre 1.500 y 2.000 películas cada año. Aunque hay notorias excepciones como la cantante Alisa Chinai o la pakistaní Nazia Hassan, que lograron tener una gran carrera musical en India fuera de Bollywood, es importante saber que la industria musical de la India depende mayoritariamente de las películas, ya que todas son producciones musicales. Y la gran mayoría de los cantantes que obtienen fama en el país asiático es porque sus canciones aparecen en las escenas de las películas. Hay que decir que hay más de un Bollywood, porque la República de India tiene 23 idiomas reconocidos. Por lo tanto, se entiende que una cantidad enorme de películas sean producidas en otros idiomas que no sean el hindi. Y eso se debe además del idioma, a que por lo general cada estado tiene su propia industria del cine. Como es el caso de Bengala Occidental y de los estados donde se habla Telugu, donde ambas industrias en idiomas diferentes son llamadas Tollywood, así que son Hollywood, Tollywood, Bollywood, y también existe el caso de Punjab, donde la industria es llamada Pollywood. Debido a la gran cantidad de etnias y religiones que conviven en la India, en muchas ocasiones las películas deben ser censuradas o incluso prohibidas por completo para evitar conflictos entre sus ciudadanos. Ocurrió con la película que aquí conocimos como Diamantes de la Sociedad, donde se muestran a los asesinos de la primera ministra Indira Gandhi como héroes. Y hay una película británica, la titulada Slumdog Millionaire, que se conoció en América Latina como ¿Quién quiere ser millonario?, que fue un rotundo éxito taquillero en todo el mundo. Y también conquistó la aclamación de la crítica ganando varios premios Oscar y Golden Globes. Pero hay que decir que no tuvo el recibimiento esperado en la India, ya que mostraba situaciones muy duras que tienen que vivir muchos indios. Y además varias personas del país alegaban que ir al cine es una manera de escapar de la realidad, algo que no lograban hacer con la tan famosa Slumdog Millionaire. Así que te he contado cosas curiosas del cine de Bollywood, cine indio, que hoy tiene su día, el Día Mundial del Cine Indio, y que hoy hemos repasado con estas cosas curiosas que te he contado gracias a Enredos. Enredos, Enredos, donde podemos encontrar aceitunas, chocolates, frutos secos, bombones, gominolas, helados, caramelos, en Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, Centro Comercial Pontevella, y también en la calle Remedios.
La 1:43, una pausa y continuamos.
Nadal no Concello de Opereiro da Guiar.
Concurso de tarxetas de Nadal, beléns, decoración navideña, adornos e mercadillo solidario.
O 23 visita de Papá Noel.
O 26 concerto de Emilio Rúa.
Do 28 de decembro o 3 de xaneiro actividades infantiles.
E o 5 de xaneiro visita das súas majestades de Oriente.
Concello de Opereiro da Guiar. En estos momentos y más que nunca, Hosbeltec siempre está y estará contigo.
Nuestro mensaje para estas Navidades es que tengas mucho sentidiño y que el 2022 nos traiga mucha felicidad, salud y amor para todos.
Hosbeltec en calle Reza esquina Dr. Fleming y en Progreso 16.
Hosbeltec y AMJ Textil del grupo Hosbeltec.
Que este nuevo año llene tu hogar de alegría.
¡Felices fiestas!
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Un día como el de hoy, en 1419, en Francia, las tropas de Castilla vencían a los ingleses. En 1530, de Panamá salía el tercer viaje de la expedición conquistadora integrada por 180 españoles. En 1874 en España se constituyó un gobierno provisional bajo la dirección de Cánovas del Castillo tras el golpe de Estado de Martínez Campos. En 1885 María Cristina de Habsburgo, viuda de Alfonso XII, juraba como regente en el Congreso la Constitución. En 1903 en los Estados Unidos morían 590 personas en el incendio de un teatro y en 1905 en Caldwell el exgobernador Frank Steuerberg era asesinado cerca de su hogar. Un día como el de hoy, en 1918 en Alemania se fundaba el Partido Comunista Alemán y en 1927 en Zaragoza se inauguraba el teléfono automático. En 1928 en Vigo se inauguraba el Estadio Municipal de Balaído, donde juega el Celta. Y en 1941 en la India Mahatma Gandhi dimitía de la presidencia del Partido del Congreso Nacional Indio. Un día como el de hoy en España, en 1992 entraba en vigor la Ley Orgánica por la que se ratificaba el Tratado de Maastricht. En 1996 en el Estado Indio de Assam, los separatistas bombardeaban un tren de pasajeros y mataban a 26 personas. Y un día como el de hoy, en el año 2006, la banda terrorista ETA hacía estallar un potente coche bomba en el aparcamiento de la Terminal 4 del aeropuerto de Madrid-Barajas, interrumpiendo de hecho el alto el fuego iniciado el 24 de marzo. La explosión mataba a dos personas de nacionalidad ecuatoriana. Es la 1:46. Seguimos contándote más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. El gobierno de Orense va a congelar las tasas e impuestos para el año 2022. El alcalde de Orense, Gonzalo Jácome, confirmó esta mañana la decisión del gobierno municipal de que los diferentes tributos municipales no experimenten ninguna subida.
El Ayuntamiento de Orense mantiene las tasas de 2022, serán las mismas que 2021. No hay ningún incremento y realmente entendemos que es importante porque entendemos que hay que aliviar la presión fiscal en este sentido, que va directa al bolsillo de los ciudadanos, y entendemos que en la época que estamos pues tenemos que desde el Ayuntamiento colaborar lo máximo que se pueda. Por eso no vamos a hacer un incremento de tasas, a diferencia de muchos otros ayuntamientos en toda España.
Soy Juan Maceiras, escuchas Mediodía en COPE Orense. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Penúltimo día del año 2021, que viene marcado por cielos despejados. Tendremos una tarde soleada donde los termómetros llegarán a máximas de 16 grados en Verín, 18 en Obarco, 19 grados marcará la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
¿Y cómo nos encontramos a esta hora las carreteras? Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes. Según la información que recogemos de la página web de la Dirección General de Tráfico, tenemos que advertir a los conductores que circulan por la Nacional 120 que se van a encontrar con un solo carril de circulación con tráfico alternado a la altura del kilómetro 571 en la Nacional 120 y también en la misma carretera a la altura del kilómetro 583. También advierte de obras en la Nacional 520 25 y hay un solo carril con tráfico alternado a la altura del kilómetro 246. Además, un turismo que circulaba por la carretera de las Ermitas en Manzaneda se salió de la carretera a la altura del puente y cayó por un terraplén terminando sobre unas silvas. El 112 Galicia informa que los tres ocupantes parecían no revestir gravedad, según indicaron los bomberos de Valdeorras, y fueron ayudados por agentes de la Guardia Civil de Tráfico a salir del turismo. Una persona que se identificó como familiar de las víctimas fue la que llamó minutos antes de las 12 del mediodía al servicio de emergencias para pedir ayuda, diciendo que sus tíos habían tenido un accidente y que el coche corría peligro de caer al río. Avisados por el 112, se trasladaron al lugar los miembros del Servicio de Urgencias Sanitarias del 061, bomberos de Valdeorras, miembros del GES de Aveiga, Guardia Civil de Tráfico y efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Manzaneda y de Obolo. Tras valorar el estado de las personas, los profesionales sanitarios decidieron trasladar a los heridos hasta el centro hospitalario de referencia.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
El área sanitaria de Ourense, Verín y Obarcos opera ya los 3.900 casos activos de COVID-19. Seguimos en cifras récord tras un nuevo aumento de contagios. A día de hoy son 3.905 las personas infectadas tras registrarse 613 nuevos casos en las últimas 24 horas en la provincia de Ourense. Hay 44 personas ingresadas en planta por coronavirus, la mayor parte, 39 en el complejo hospitalario, 4 en el hospital de Verín y un paciente en el hospital de Valdeorra. Son 7 los pacientes que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos. Hoy comienza el plazo para recoger y presentar avales por parte de los dos precandidatos al liderar el Partido Socialista en la provincia de Ourense. Se trata de Rafael Villarino y Alfredo García, Amelia.
Sí, y de Alfredo García podemos hablar de las declaraciones que ha tenido hoy para COPE Valdeorras. Dijo que el PSOE en la provincia de Ourense tiene un potencial grande, pero siempre que el partido esté unido y que por encima de todo se piense en los intereses de los ciudadanos. Alfredo García formalizaba ayer su candidatura a liderar a los socialistas en esta provincia y, como decíamos, en COPE Valdeorras explicó, entre otras cosas, que ha dado el paso porque considera que el partido necesita un cambio de rumbo.
La verdad es que yo creo que el partido en la provincia, pues personalmente creo que no está bien, que no ha funcionado bien, que necesita un cambio de rumbo. La verdad es que estas situaciones cada 4 años se me planteaban, ¿no? Nunca quise intervenir en temas orgánicos, en temas de partido. La verdad es que yo solo me dediqué toda mi vida política al tema municipal. Por eso asumí la alcaldía del Barco, la presidencia de la FEGAN o la presidencia del Eixo Atlántico, que también es una organización de ciudades y, por lo tanto, es municipalista, ¿no?
Alfredo García se postula como una persona de consenso. Afirma que todos tienen cabida en el partido, por lo que aspira a que, si gana en las primarias, en su ejecutiva estén representados todos los sectores del PSOE ourensano. Entre los objetivos que se marca está el de dar protagonismo a la militancia.
Pues a mí me gustaría un partido que fuera donde los militantes se sintieran importantes, donde la dirección del partido visitara las comarcas con frecuencia y tuviera reuniones y con todos los cargos de responsabilidad política que tiene el partido, donde los militantes fueran informados de todo lo que se está haciendo en el Parlamento gallego, en Madrid, en la Diputación, es decir, donde hubiera una transmisión de datos pues casi en directo, ¿no?
También considera que es necesario incrementar el número de militantes del PSOE en la provincia, por lo que señala que es necesario abrir las puertas del partido a la sociedad.
Tenemos que abrir las puertas del partido a la sociedad y tenemos que traer gente de valía, gente que tenga un pensamiento socialista, y tiene que involucrarse también, porque todo el mundo debería de pasar en algún momento, en alguna etapa de su vida, por una actividad pública de servicio a los demás.
Para que la provincia de Ourense avance es el lema con el que se presenta.
La 1:56 en sucesos. Un hombre invita a un conocido a una consumición en un bar de madrugada y acaba siendo agredido por él. Según informó la comisaría provincial de Ourense, los hechos tuvieron lugar a las 3:45 de la pasada madrugada, después de que un hombre que está en un bar invita a un conocido a una consumición, pero el dueño del local les dice que va a cerrar y se va caminando hacia su domicilio. Al ir caminando le aborda el individuo al que conoce y le da un empujón, tirándolo al suelo, y comienza a darle bofetadas y puñetazos. El presunto agresor le pide 50 euros mientras la víctima forcejea, pero al final huye con su teléfono móvil y su cazadora. La víctima acude al médico para ser atendido de sus lesiones y presenta heridas contusos frontales en codos y hombro izquierdo, así como policontusiones, según el informe médico. El presunto autor llegó a romperle las gafas. Tras las investigaciones se identifica al autor y se procede a su localización y detención como presunto autor de un delito de lesiones y robo con con violencia. Se trata de un hombre de 48 años, natural de Ourense. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Se habla de la piscina de Obarco, porque a partir del viernes 7 de enero va a estar abierta la inscripción para las actividades que se van a ofertar en las instalaciones de la piscina climatizada de Obarco de Valdeorras. El concello ha informado de la inminente apertura de la instalación, que está prevista para el 10 de enero, y en ella los usuarios van a contar con actividades de natación libre para niños y adultos, sala de fitness y también actividades tanto en seco como en agua de aquagym, pilates o aeróbic, entre otros.
El Ayuntamiento de Ourense adquiere 40 nuevos autobuses para reformar para renovar y reforzar el servicio de transporte urbano de la ciudad. Se aprobó en la Junta de Gobierno local celebrada ayer, donde el alcalde de Ourense señaló que la compra de estos nuevos autobuses de última generación supondrá un antes y un después en la movilidad en la ciudad, y recordó que la flota actual cuenta con vehículos de hasta 2 décadas de antigüedad. El regidor confía en que la adjudicación del contrato pueda estar completada en el mes de marzo y así los vehículos lleguen a la ciudad en diciembre de 2022, tras un periodo de 8 meses de fabricación. Pero esto, de nuevo, volvió a manifestar la polémica que existe en muchos temas entre Partido Popular y Jácome. La portavoz popular Flora Moure asegura que no le ha otorgado los informes para conocer ese expediente y ha pedido la retirada del punto del orden del día porque no estaban de acuerdo con aprobar algo que desconocían. Flora Moure.
Solicitamos la retirada de ese punto del orden del día para un mejor estudio cuando tuviéramos todos los informes a nuestra disposición. Al no ser retirado ese punto, votamos en contra del mismo por responsabilidad. También me gustaría recordar que desde el Partido Popular siempre preferimos, y así lo manifestamos, que había otras opciones más ventajosas para el concello a la hora de renovar la flota de autobuses sin tener que desembolsar semejante cantidad de dinero en comprarlos. En pues, nuestro criterio, hay otras opciones que serían menos gravosas para las arcas municipales.
Pues ahora la discordia por los autobuses. Seguimos con más cosas en la COPE.